hemos tratado de ver, tratar de dilucidar cuál es la fascinación que la gente tiene para añadirle al cristianismo tantas cosas. Y nosotros simplemente tenemos que ser cristianos, porque lo que no es cristianismo sobra en nuestro compromiso de fe. Este asunto de la corrupción es algo muy delicado, pero no solamente el dinero corrompe, no solamente el poder corrompe. Nosotros en esto de la corrupción, dentro de la vida cristiana, debemos prestarle especial atención a la lengua. El apóstol Santiago, hablándole de la lengua, escribió lo siguiente. Santiago 3, 5 y 6. Vamos como amigo ahí un momentito a la Biblia. Santiago es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento. Está después del libro de Hebreo. ¿Ya lo tienen? Santiago 3, 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. ¡Wow! ¿Y qué más? Hay una coma después de fuego ahí. Un mundo de maldad. Eso es extraordinario. Esperemos que hoy el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, nos guíe a través de su palabra para nosotros podernos preparar ante la corrupción, encontrar aquellas cosas que corrompen al cristiano y desecharla y apartarla de nuestras vidas. Hoy en la mañana estuvimos hablando de que los propósitos de Dios son claros y muchas veces difieren de los propósitos del mundo. Y nosotros tenemos que enfocarnos en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Si no, podemos llegar a corrompernos. Pablo y también el Señor Jesucristo advierten acerca de la codicia. Dice que la codicia es una de las cosas que corrompe rápido a las personas. La gente llega a mentir. La gente llega a falsificar. La gente llega a hacer desastre por tener, tener y tener. ¿Para qué? Para los vicios y los deleites, para la concupiscencia, para nuestros malos deseos. Sin embargo, ese no es el propósito de la vida. Jesús, hablando de esto, dijo: la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. ¿En qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios es amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. La gente no disfruta de lo que tiene por pensar en lo que no tiene. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Me llamó la atención la manera en que oró la hermana que tomó la ofrenda hoy. Señor, gracias porque vivimos en un país de abundancia en el cual en ocasiones tenemos más de lo necesario. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Hermana Magda, ¿cuántas veces usted botó comida cuando vivía allá en la colonia, del otro lado? Casi nunca. Porque siempre hay un necesitado al lado que tú te le apareces con el plato y te arranca la mano. Y si no hay ni un vecino necesitado, sale a la calle y allí en la calle va a encontrar personas que están dispuestos a comerse la cosa de ayer y a veces la de antes de ayer. Pero Dios nos ha trasladado acá. Y aún viviendo en medio de la abundancia, comenzamos nosotros a fascinarnos, comenzamos nosotros a alucinar y a fantasear. Y yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes saben que van a durar más del 2013? No estoy mirando todo al hermano Pedro ni nada de eso. Aquí lo mismo se va el primero que el último. Se va el de adelante que el de atrás. En la muerte no tiene edad. Eso es una cosa, cuando llega, llegó. Pero nosotros vivimos para las cosas mundanas como si fuéramos a ser eternos. Y para las cosas espirituales, como si nos fuéramos a morir mañana. Y eso es un problema serio. Vivimos con una matazón, con una lucha en nuestra vida, con una presión, y nos vamos corrompiendo. porque el mundo va invadiendo nuestra existencia, porque nosotros vamos perdiendo el norte. Y yo siempre me río del chiste del hermano César que dice, que lo llama su primo, es, ¿cómo está en América? ¿Cómo es el sueño americano? Sí, perfecto, estoy en América y siempre tengo sueño, porque tengo 3 trabajos. Y yo siempre digo esto, el hecho de que estemos en el norte no quiere decir que no perdamos el norte. Los cristianos podemos perder el norte. Pablo le hace una pregunta a los cristianos de Corinto, una pregunta fuerte, una pregunta que yo no me atrevería a hacerle a los cristianos de Appleton. Pero Pablo le pregunta a los cristianos de Corinto, ¿ustedes son ignorantes? Es una pregunta fuerte. Déjalo allí conmigo para que no diga que el pastor está inventando. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Si él le está preguntando, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué sigue diciendo? Y que no sois vuestros. ¿Ustedes entienden lo que dice este pasaje? Vuestro cuerpo, ¿qué cosa es? Mire, allá una vez yo estuve en un lugar que se llama La Rioja, donde era Carlos Menem, una provincia de Argentina. Y me hicieron una pregunta respecto a este pasaje. Me dice, pastor, ¿es correcto, es bíblico tatuarse y ponerse piercing, hacerse una serie de cosas? Digo, no sé si bíblico, porque la Biblia más bien dice no se pinten el cuerpo, no se abran hueco, y eso es lo que yo veo en el libro de Levítico. O sea que, y Pablo dice, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí, precisamente, como es templo del Espíritu Santo, tenemos que adornarlo. Y le estamos metiendo esa cantidad de cosas. Y la gente, tú sabes que creen ese tipo de fantasías, pero chicos, le están poniendo unos adornos un poco bizarros, adornos satánicos. ¿Usted no ha visto los clases de dibujos que la gente se hacen y se ponen un colmillo de elefante, de coso, de tigre? Gente que se hacen rayitas así con pelitos para parecer tigre. ¿Usted no ha visto todo ese tipo de cosas que cae la gente? Y la gente te trae en cuenta que este cuerpo no es propio de nosotros. No nos ha sido dado para la corrupción. No nos ha sido dado para la destrucción. Este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo santo. Santo quiere decir está apartado para Dios. Y vuelvo a recordar lo que hace un tiempo atrás yo hablé aquí. No se trata de si es feo o si es bonito. Es la esencia misma de este cuerpo, la presencia de Dios en usted, lo importante. Porque a veces nos metemos en una serie de fantasías que, bueno, ¿para qué Dios quiere este cuerpo? ¿Y de qué le sirve? Yo que estoy tan feo y que ya estoy calvo. No se trata de eso. Ese es un depósito de la presencia de Dios en nosotros. Hoy en la mañana hablamos, debemos ser llenos de qué cosa. Del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Y vuelvo a recordarle, la gente inconversa, hermano Luis, hermano Carlos, que trabajan en un lugar público, saben que en los negocios la gente hablan disparate, hablan hasta cosas mal de Dios, pero jamás los inconversos se van a sentir cómodos hablando mal del Espíritu Santo, porque eso es algo que no le corresponde a ellos, no tienen acceso. El Espíritu Santo solamente habita en los renacidos de nuevo. Y para usted renacer, usted tiene que ser convertido a Cristo. Y convertido a Cristo es aquel que dice, Señor, toda mi vida, todo mi ser, todos mis bienes, toda mi existencia pertenece a Jesucristo y va a ser gobernada por el Señor. Someterse a la voluntad de Dios, eso es convertirse. Por eso que ustedes ven, hay una gente, ¿por qué usted va a bautizar a esos niños? Oye, porque no, déjalo tranquilo. Cuando ellos se entreguen a Dios y reciben al Señor, el Señor empieza a ser su jefe, su guía, su líder. Él guía nuestros pasos. La presencia continua de Dios tiene serias implicaciones, hermano, al momento de utilizar la lengua. Hay que pedirle perdón a Dios a diario porque nos mandamos a correr con esta lengua. Y dice Santiago, es un mundo de maldad. es un fuego. ¿Ustedes han visto que un fósforo se cae? A veces hay gente que tiene un cigarro, ¿no han visto? Que han provocado incendios de esos terribles. Y es un fueguito pequeño. Y la lengua también, Santiago la compara y hace una metáfora, es algo que una pequeña palabra que nosotros digamos puede causar un desastre tremendo. Puede corromper toda una congregación, puede corromper toda una ciudad, puede regar un chisme. ¿Ustedes no se dan cuenta lo rápido que corre un chisme? No, fulano es tal, tú sabes que el tipo tiene una enfermedad venérea. Todo el mundo a los 5 minutos va de casa en casa y es una cosa que es tremendo. Pastor, eso era allá cuando vivíamos en el pueblito, pero aquí no se usa eso, aquí es un país desarrollado, aquí cada cual vive en su casa. Hay unos aparaticos que usan ustedes en los bolsillos, que yo a mí que siempre me pelea porque lo tiro en el carro, lo tiro donde quiera y se me olvida, a veces me voy a dormir y se me queda ahí abajo. Se llama celular, que a veces hace la función de la lengua y hace, anda de casa en casa, igual que como andábamos en los barrios de nosotros. Y nos vamos corrompiendo, porque esas cosas no las estamos usando de acuerdo al propósito divino. Y eso es delicado. ¿Amén? El consejo a los creyentes de Éfeso, que estuvimos viendo hoy en la lectura bíblica, era lo siguiente. Por lo cual, dejad la mentira y hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque cosa tenemos que hacer esto. Efesios 4:25. El mismo que leímos ahorita en el devocional. Desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué?
Porque somos miembros los unos de los otros.
Entonces, si yo hablo mal de mi hermano Rey, o hablo mentira que afecta al hermano Rey, ¿qué estoy haciendo? Estoy afectándome yo mismo, porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Ese era el consejo. Pero cuando dice hablar verdad, ¿mentimos nosotros? ¿Nos corrompemos nosotros? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Es corromperse o no es corromperse cuando usted llega al supermercado Walmart y usted deja el carrito fuera del lugar donde dice allí que hay que dejarlo? Esa bobería, para eso que hay algunos que dicen, para eso le pagan a un muchacho, para tener más trabajo. ¿Eso es una verdad o eso es una mentira? Es una forma, No, no es una mentira, estamos corrompiéndonos. Porque ese muchacho tiene que recoger el carrito, pero del lugar que está establecido. Porque hoy empiezo dejando el carrito ahí y mañana me lo llevo para la casa. Sí, y eso es una corrupción, la corrupción es algo progresivo, y empezamos a contaminarnos. Ay, el hermanito Carles se le olvidó cobrarme allí, pero total, se lo doy el domingo. No, hermano, agarre el teléfono rápido. Hermana, yo me fui sin pagarle. ¿Usted necesita que yo le devuelva el dinero de inmediato? La hermana va haciendo el cierre, y llega el hermano Luis, esta mujer, que nos estamos hundiendo, y tú no estás atendiendo. Hermano, tuvo un lapso, a lo mejor por estar conversando contigo y dándote una palabra de aliento, se le fue un detallito y se le olvidó pagar. Y le formamos una cantidad de cosas y creamos un problemón, porque nosotros vamos poco a poco ignorando. No, eso no es tan importante. ¿Qué va a ser un detallito si esa gente está podrida en plata? ¿Qué vamos a hacer nosotros con $5? ¿Qué sé yo? Y esos son detallitos que nos van metiendo y nos van metiendo y nos van enredando. Al hermano Pedro le dieron un producto y se lo llevó para la casa. Y después lo llamaban del almacén que fuera a recoger su producto, que ya estaba pagado. ¿Qué problema hay si el Home Depot está lleno de plata y de productos? ¿Qué problema hay que el hermano vire para atrás con una carretilla y se lleve de nuevo otro poco de cosas y después lo venda en el garaje de él? Esas son cositas que van corrompiendo y van metiendo a la gente en el pecado y nosotros empezamos a vivir como la gente inconversa. Los cristianos tenemos que ir parando con eso. Y seguimos con la lengua, porque no nos vamos a ir de ahí por un ratito todavía. Pero dice Santiago, hermano, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Tenemos que tener conciencia que esos miembros que han sido puestos en nuestro cuerpo cumplen una función vital, pero tienen que ser administrados responsablemente. Las manos, nosotros no podemos meter las manos donde quiera. Los ojos no se pueden meter en todo lugar. Las orejas, no hay que meterle en todo lugar. Ustedes saben que hay cosas que es mejor no escucharlas. Usted no se, nunca le ha pegado una olida a una cosa. Usted nunca ha olido amoníaco. Y se te aguan los ojos. Y eso tú sabes lo que sea, meter la nariz donde no se debe. La Biblia dice, el que se entromete en casa, en todo tipo de asunto, busca su propio bien. No está queriendo agradar a Dios ni agradar a nadie. Y en eso nosotros tenemos que ir aprendiendo. Tenemos que ser prudentes. Cuando leemos la Biblia hay un pasaje que dice, y aquí yo os envío como ovejas dentro de los lobos, serán mansos como las palomas, pero prudentes como la serpiente. Y nosotros le hemos cortado el pedacito ese de prudente. Como tú sabes que la mayoría de la gente más imprudente son los cristianos. Ay, pastor, pero que me vino a pasar, que le presté $500 y ahora no me lo quiere pagar. ¿Y para qué le prestaste los $500? Bueno, para la devolución de su taxe, porque él tenía que mandar para el gobierno el dinero. Y dice, chico, pero ¿y dónde está tu sentido común? ¿Tú no crees que fue una imprudencia de tu parte ese acto? Entonces somos paso de imprudencia y después culpamos a Dios, culpamos a los hermanos y formamos una lloradera y andamos actuando como los niños. Es vergonzoso que a veces los niños tienen más cuidado de dar sus pasos que nosotros. El otro día me hablaba, le ponía el ejemplo de un hombre, no sé si estaban aquí el jueves todos, pero el muchacho tiene una situación económica muy mala. Y viene un amigo y le dice, conociendo tu situación económica, te quiero invitar a ir a pasear a Los Cayos. El muchacho le dice, yo no puedo porque tengo pasando por un mal momento económico. No, no te preocupes, yo lo voy a pagar todo. Dice, no, tú no lo vas a pagar todo. Irme contigo significa una inversión. Porque un día que yo deje de trabajar, me causa un problema para mis finanzas. Le estoy añadiendo un problema a mis finanzas. Ahora el tipo no le daba la cuenta, pero muchacho, sí que te estoy invitando, que venga con toda tu familia. ¿Cuánto te va a salir el viaje? El viaje te sale $160 o $200. Yo voy a pagar todo eso. Pero el tipo no había contemplado en pagarle los $100 que se iba a ganar trabajando un día. ¿Ustedes entendieron la matemática? Eso es sentido común. Si yo tengo una situación económica pésima, yo no me puedo ir contigo para allá. Porque ir allí, aunque tú pagues los gastos del viaje, tú no me vas a pagar lo que yo me voy a ganar aquí hoy. Y eso yo lo necesito también para estabilizar mi finanza. Ya que tú estás tan generoso, pues dame los 200 que tú vas a gastar allá y entonces yo enderezo mi camino. Pero no actuamos así. No cegamos. ¡Vámonos! Que no va, hermano, no invito y no va a pagar todo. Agárralo, olvídate de eso. Que, oye, estoy enfermo, tengo dolor de espalda, no voy a poder ir hoy a trabajar. Y metemos hasta una mentira y nos metemos en más problemas. Ustedes, yo les veo cara como que no me están entendiendo lo que les quiero decir. Pero yo sí sé que ustedes entienden. En eso tenemos que empezar a levantar los pies, hermano. Porque nos vamos corrompiendo, nos vamos dañando. Y empezamos a actuar como gente inconversa. El problema de la corrupción es eso. Que te va deformando, te va convirtiendo en un impío. Yo sé que ustedes tienen el concepto secular de corrupción. El concepto secular lo definí aquí bien claro, dice... La definición de corrupción es una depravación moral o simbólica. Por eso el escritor a los Efesios, en el 4:25, cuando nos dice, hablad verdad entre vosotros como un antídoto para no caer en la corrupción, nos está indicando que debemos considerar el Evangelio como la verdad central de nuestra plática. Porque es obvio que si una persona está proclamando el Evangelio, tiene muy pocas posibilidades de hacer un uso inapropiado de la lengua, ¿o no? Cuando estamos ocupados en lo que tenemos que ocuparnos, es muy poco probable que metamos la pata. Podemos equivocarnos, pero si nosotros predicamos el Evangelio, si nosotros viene una persona y dice, arrepiéntete que tú estás perdido, y reflexionando, llamando a la gente al arrepentimiento, deja la mala vida, busca al Señor. Deja ese mundo y vámonos para acá, para donde tienes que ir, endereza tu senda. Mira, la lengua va a estar haciendo lo que tienes que hacer. Porque no es que no la pusieron de para bonito, porque habrá alguna que dice thank you para que te enseñen la lengua, otros salen cuando tú le pasas por al lado te sacan la lengua. No es para eso, no es un mediador, no, eso no es un juego, ni tampoco una herramienta para estar
tú sabes, provocando a la gente.
La lengua tiene una función vital. Es un instrumento de Dios para proclamar las grandes verdades. Hablar verdad.
A veces hablar la verdad duele. Hay algunos que tienen un concepto equivocado a la hora de hablar la verdad. No, yo le digo la verdad y al que le duele, a que le duele. Eso no es así.
La verdad hay que decirle en amor. Aquí entre cristianos, la verdad se dice en amor. Pero siempre la verdad.
No hay que adornarla mucho, pero que sea en amor.
Porque si a tu hermano le duele, tú tienes responsabilidad delante de Dios.
Tú no puedes ser un trueno que suelte la bomba de una manera que le cause daño a aquel por quien Cristo dio su vida.
Tenemos que aprender a ser equilibrados en eso también. Pero siempre decir la verdad en amor.
En la Biblia notamos que puede ser que haya diferencia entre el concepto secular de corrupción con el cual nosotros estamos muy familiarizados y lo que la Biblia define como corrupción.
Yo pienso que la definición bíblica de corrupción es una pérdida progresiva de los valores con graves consecuencias. Es un proceso al que no debemos exponernos.
Esa es la definición que yo pude darle a la corrupción desde la perspectiva bíblica, porque cuando me puse a analizar, encontré un pasaje que ustedes a lo mejor ya lo conocen. Primera de Corintios 15:33. Ese pasaje dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir eso?
No se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Hermana Rosa, ¿usted no se dio cuenta anoche cómo le corté el impulso al hombre que nos estaba mandando a cantar?
Yo rápido te trazo la raya donde tengo que pararte. No me edifica. No tiene nada que ver conmigo. Yo tengo otros valores. Nosotros andamos por otro camino.
Y la persona se frena.
Si tú tienes problemas con los frenos, tú habla con el hermano Tomás. Él te puede llevar allí, te compra un par de balatas nuevas. Pero tú tienes que ponerle límite al pecado. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es lo que una mala conversación?
Óyeme, a veces hay conversaciones entre cristianos que hay que tenerle miedo. Hay veces que tú tienes que correrte.
Nosotros tenemos que hablar cosas que sean útil. Míralo ahí, dice ahí. Vaya conmigo de nuevo a Efesios. Por eso, desechar la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que nos robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ahora el 29.
Efesios 4:29.
Ninguna palabra, ¿qué cosa? Corrompida debe salir de nuestra boca. Pero es que no es que te quedes mudo, porque dices, ay no, mejor yo no hablo, yo soy mudo. ¿Para qué tengo que estar hablando? Porque cada vez que, la Biblia dice también, en el mucho hablar nos falta el pecar. Fíjese cómo es lo delicado que es este tema de la lengua. Pero ahí dice que hay que hablar.
Después de la coma, ¿qué dice?
La que sea buena para la necesaria edificación. Entonces dice que tenemos que edificarnos. Es una necesidad que nos edifiquemos unos a otros. Eso es una necesidad. Es necesario que nos edifiquemos unos a otros. Y esa edificación se produce con palabras apropiadas que dan aliento y que dan ánimo.
Nosotros a veces juzgamos. Nosotros a veces maldecimos.
Y ojo. Por cada palabra corrompida que salga de nuestra boca, le vamos a dar cuenta a Dios. Eso será en la iglesia, porque yo en la casa, tú sabes, hago bajar los cielos y a los angelitos y a todos.
Eso no puede ser así, hermano. Nosotros tenemos que hablar con cordura las palabras que son necesarias para la buena edificación.
¿Ustedes se acuerdan que ustedes se estaban riendo cuando le hice la historia de la hermana? En medio de una clase,
Yo digo, hermano, esto háganlo en privado. Cada cual haga el examen, un curso de discipulado. Cada cual ponga lo que sabe, porque de esta manera yo voy viendo donde ustedes tienen dificultad. Háganlo solo, pero con la Biblia abierta. Yo confío en lo que ustedes van a hacer. Cuando estoy dando la comprobación, pero recogí los papeles y cuando digo, en esta pregunta, esta es la respuesta. Pastor, pero no era tal. No. Aquí la respuesta es esta. ¿Y cómo el hocico de macho este me dijo? El hocico de chancho este me dijo que era al esposo, alante del pastor. Le dijo hocico de chancho al esposo. Digo, si esta mujer le dice hocico de chancho al esposo delante de mí, yo creo que en la casa agarra el trapeador, se lo rompe en la cabeza y después lo manda a la tienda a comprar otro. Agarré al hermano y le digo, que sea la última vez. Espérese un momentico, paré la clase ahí mismo y toda la cosa. Que delante de mí usted le falte respeto a su marido porque usted está pecando delante de mí contra Dios. Eso es una blasfemia, una falta de respeto, un desorden. No, pastor, pero que él me dijo, si él sabía que estaba mal, para que... Yo le dije a usted que no se copiara, que era personal. Pero aunque usted, yo no se lo haya dicho, y si él se equivocó y si usted fijó lo que sea, usted tiene que respetar a esa persona. Y a veces nosotros lanzamos esas palabrotas y a veces refiriéndonos a los esposos y a las esposas usamos términos peyorativos. ¿Entienden esa palabra? El gordo este, el pesado este, el enano este. Palabrita que poco a poco nos vamos corrompiendo. Eso se vuelve un hábito. Primero empezamos en privado y después lo decimos delante de la gente. Después hasta en la iglesia. Y si después sonreímos para que parezca que es broma. Es como con cara de broma, pero se lo dije. Esas cosas tienen consecuencias. Por cada palabra que salga de nuestra boca, le vamos a dar cuenta a Dios. ¿Qué cosa corrompe en la vida de nosotros, hermano? Las malas conversaciones, dijimos, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 15:33. Ahora, hay un texto aquí que no está en la Biblia explícito, pero es bien popular este dicho. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso no está explícito, o sea, no está citado textualmente en la Biblia, pero sí está implícito de muchas maneras allí. Este dicho se refiere al evento donde hombres y mujeres de Dios, a través de muchos eventos, se asociaron con impíos y tuvieron serias consecuencia. ¿Qué clase de compañía usted está teniendo ahorita? ¿Cuáles son las gente más cercana a usted? En segunda de Crónica hay una historia allí del rey Josafat, un hombre de Dios, un hombre que impactó con su buen testimonio, pero permitió que su hijo se casara con la hija de el malvado Acab y su influencia se destruyó. Y el profeta vino y lo reprendió y le dice, ¿te estás asociando para ayudar a un impío? Dios lo libró, pero lo reprendió seriamente porque su conducta estaba siendo desviada. Y uno tiene que pensar, ¿con quién yo me estoy asociando? ¿Con quién yo me estoy juntando? La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Y nosotros nada más pensamos en eso cuando se trata de matrimonio. Pero a veces nos metemos en nuestros negocios, a veces nos metemos en nuestros compromisos legales, a veces nosotros invitamos a personas impías a formar parte de nuestro proyecto personal de vida, y eso es delicado, porque en eso hay serias consecuencias. 1 Corintios 10:11-12, de la Biblia leemos esto. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No se crea invulnerable, no se crea demasiado confiado en que usted es un hijo de Dios y que usted ha llevado muchos años en el Evangelio. Nosotros poco a poco nos podemos ir corrompiendo, y una de las formas que el diablo utiliza para influenciarnos nosotros y corrompernos es a través de la mala compañía. ¿Ustedes se acuerdan el apóstol Pedro cuando estaba presionado por la criada que le dijo, tú eres de lo que anda con él? ¿Qué hizo? Negó al Señor. Cuando está delante de cierta gente, poco a poco se va diluyendo tu influencia. Y, ojo, Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Primera de Corintios 10, 23. Cuando Salomón era viejo, las mujeres lo hicieron inclinarse hacia los ídolos. Léalo allí conmigo, Primera de Reyes 11, 1 al 6. Cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Aquí encontramos uno de los muchos eventos y ejemplos de malas compañías que llevaron a los creyentes a perder toda la relación con el Señor que habían edificado a través de muchos años. Y si usted se pone a mirar Salomón, que era Salomón, un hombre lleno de sabiduría, pero toda su sabiduría, todo su conocimiento, toda su influencia no fue suficiente para evitar que él fuera seducido por sus malas compañeras. Y es una cosa bien tremenda, hermano. ¿Cuán cuidadosos nosotros debemos ser a la hora de elegir quién va a ser nuestra compañía más cercana, nuestra esposa o nuestro esposo? La persona con la que vamos a convivir el resto de nuestro día. Porque ella o ella pueden tener una influencia positiva o negativa sobre nuestras vidas. Para bien o para mal sobre nuestras vidas. Y en eso debemos meditar a la hora de hacer nuestras elecciones en la vida. ¿Qué gente va a estar cerca de mí? ¿Quién va a tener un nivel de intimidad? No se case con quien no será una ayuda idónea para que usted alcance la salvación, porque va a tener muchos dolores de cabeza. Salomón la pasó muy mal. Cuando usted lee allí esa historia de Salomón, se va a dar cuenta que él adoró ídolo. Un hombre de Dios cayendo en ese tipo de cosas. Y fue por la mala compañía. Pero usted se acuerda de Sansón y Dalila. Dice que Dalila insistía constantemente hasta que terminó destruyendo a uno de los hombres más fuertes y poderosos que se menciona en todo el Antiguo Testamento. Las malas compañías también corrompen las buenas costumbres y corrompen nuestra vida espiritual. Como cristianos tenemos que tener muchísimo cuidado que nuestra influencia no sea dañada por nuestra asociación con los impíos. Eclesiastés 10:1 de la Biblia dice lo siguiente: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hay alguna gente que sacan la fantasía y dicen, pero ven acá, si el Señor Jesucristo andaba con pecadores, con impíos, usted sabe que Cristo estuvo con los pecadores, con publicanos, con prostitutas. Pero hay una diferencia entre lo que hizo Jesucristo, que fue andar con esas personas para darle a conocer la verdad de Dios. Eso está allí en Mateo 9, del día al 13. Nosotros vamos a darnos cuenta que Jesús sí anduvo con ese tipo de personas. Pero había un propósito. El propósito era darle a conocer a Jesucristo, darle a conocer el amor de Dios, darle a enseñarlo a ellos a obedecer la palabra del Evangelio. Mientras que nosotros nos juntamos con esas personas para ir cediendo en nuestros valores, para ir haciendo lo que ellos hacen. Hermano, y la presión es fuerte. Uno al principio dice, no, yo ahí no caigo, yo no voy a ser influenciado por ellos, pero poco a poco, grano a grano, la gallina se llena el buche. Y terminamos haciendo acto pecaminoso. Nosotros tenemos la costumbre de dar una aparente aprobación a los comportamientos mundanos de nuestros familiares, a los comportamientos mundanos de nuestros amigos. Y déjeme decirle, la gente empieza a provocarte. A veces movido por el diablo, pero a veces te dice, bríndale un trago a ese ahí, tírale un humazo a ver qué hace. Y la gente viene, quiere un chap de tequila, y poco a poco, y cuando viene a ver, empieza tú rechazándolo al principio. Y llega el momento que eso se hace rutinario. Ese tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Y una gota de agua sobre una piedra ¿Qué termina siendo? Un hoyo. Poco a poco nosotros nos vamos dejando arrastrar y arrastrar y arrastrar y nos vamos yendo a los caminos del mundo. En los trabajos igual. Primero empiezan con las conversaciones que no convienen, que no edifican, y tú te alejas un poquito. Pero después viene y te acerca un poquito. Que ya no estamos hablando nada malo, echa para acá, va, tiran un disparatito y tú pones una cara de sonrisa. Y dice, no te gusta, pero te entretiene. Y después esa misma gente se burlan de ti. Se viste al evangélico como estaba, y estaba muerto de risa. Y empiezan o no, te van metiendo y cuando viene a ver, termina burlando, porque tú no tienes nada que ver con ellos. Ahora, ¿qué hacemos frente a esto, hermano? Si no me quiero corromper, si no me quiero seguir llevando por ello. Hay tres cosas que pueden pasar cuando nosotros estamos frente a eso y tomamos la actitud bíblica. La actitud bíblica es poner freno, poner límite. El Señor le dice en su cara ayer mismo, ¿no? Nosotros somos cristianos, no tenemos nada que ver con eso. Y ya el hombre ni se molestó ni nada, siguió, cambió el rumbo y dijo, esta gente hay que hablar con ellos de otra forma, porque tienen otros valores, otra forma de ser. Lo primero que puede pasar cuando nosotros le paramos a nuestras compañías, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente con la que tenemos que convivir, le ponemos límite frente a sus malas actuaciones, a sus malas conversaciones, a su mala obra, lo primero que puede pasar es que ellos nos escuchen y cambien su comportamiento. Eso es lo primero que puede pasar y es lo que debe pasar. No, mira, no creo que es bueno para ti. Porque también hay que saber decirle la cosa. Nosotros no queremos hacernos los santurrones, porque la gente también se ríe de eso. No, como parece que tú caíste en un paracaídas. Tú me vas a decir que tú no sabes de eso. No, yo sí sé de eso, pero este no es el lugar para hablar de eso. Yo me imagino, los clientes a veces te tratan de sacar fiesta allí donde tú trabajas. Y tú tienes que pararlo. Y partiendo con sabiduría, dices, no, yo estoy felizmente casada con mi esposo y mis dos niños. Ya el tipo se cambió de camino. A veces hasta hay que necesario usar la cosa esta. Yo veo, ¿dónde está el tuyo, Luis? Este es cosita, el anillo, pero la gente tiene que saber que tú eres casado. Hasta a veces eso te va poniendo límites. Ya cuando la gente entra allí, algunos no respetan ni eso, pero hermano, por lo menos hagamos el intento de ponerle un freno desde ya para que la gente vaya agarrando su lugar. Primero, soy casado. Segundo, estoy felizmente. No necesito que tú me estés tirando palabritas ni me estés tirando eso. Lo que te puedo ofrecer es hablarte del Evangelio del Reino. Y ahí mismo, cuando la gente tú le hablas del Evangelio, lo primero que hace te dice, no, sabes, mira, eso a mí no me interesa, o a lo mejor te escucha y te hace más preguntas. Si esa persona se convierte de sus malos caminos, si transforma su rumbo, ya tú has dado un paso positivo, que es lo que debe acontecer. Pero lo otro que puede pasar es que te saque de su vida. Y dice, no, yo con este señor no me voy a juntar más con David, no me voy a juntar más porque siempre me está hablando de Dios y del Evangelio y del Señor y qué sé yo. Ese tipo lo quiero lejos de mí. ¿Usted no ha dado gente que es así? Tú lo invitas a una fiesta, tú dices, oye, tenemos un fiestón que vamos a celebrar el cumpleaños de Junior. Ah, no. Eso es evangélico, con esa gente yo no me junto. Entonces, si no te dicen, sí, yo voy a ir. Y no van. Porque no quieren estar contigo. Es un problema de ellos. Pero le dijiste lo que no conviene. ¿Amén? Y la otra y última cosa que puede pasar es que no te escuchen y sigan con su grosería y su cosa. En ese caso, usted sabe lo que usted tiene que hacer, lo que dice la Biblia. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, verso 6. Mateo 7, 6. Primero que lo encuentre, que lo lea. ¿Qué le parece eso? Si ellos no quieren escucharte y quieren seguir con su mala crianza, entonces usted es el primero que tiene que tomar la iniciativa y largarse del lado de esa persona. Porque usted no tiene que, como hijo de Dios, contaminarse, porque se va corrompiendo, hermano. Y se va pudriendo. Y nosotros vamos degradándonos en nuestra vida cristiana. Y todo lo que no es el Evangelio del Reino es un evangelio falso. Y el apóstol Pablo nos amonesta a que nosotros vivamos puros, apartados para Dios. No es fácil vivir en una sociedad como esta, pero usted no se puede asociar con los impíos en ninguna de las formas. Usted tiene que dejar claro cuál es su posición como creyente. Y déjenme decir, no quiero que no me malentiendan, porque no tenemos que dejar la familia fuera, no tenemos que dejar los amigos fuera, tenemos que tener amistad con las personas, pero la gente tiene que tener clara la película. Yo contigo llego hasta aquí. De ir para allá, digo, espérese un momentico, don, aquí hay un pequeño problemita. Yo con esa música no puedo bailar, está muy fuerte para mí. ¿Entiendes? Bájame el volumen que me rompe los tímpanos. Y le corto ahí. Porque si tú te dejas arrastrar, ay, yo no quiero herirla. Ey, la pobre abuelita. Yo le voy a encender una velita al santito de mi abuela porque ella viene de visita y ella viene una vez al año. No, 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 no. Dentro de mi casa no va eso. Esta casa está consagrada para Dios y aquí no se puede. Usted espere, dígale al santito que espere un poquito o en la oscuridad hasta que regrese para allá. Pero aquí adentro no, no va. Sí, pero a veces caemos en ese tipo de cosas, hermano. Ay, la pobrecita, ya ella está vieja, yo tengo que amarle los gustos. No, no, espérate, tú no puedes deshonrar a Dios porque te vieja. Si sea vieja, que se ponga joven, pero no va. La gente necesita que haya firmeza, hermano. Pero nosotros tomamos en poco, si nosotros no le damos a las cosas santas un carácter sagrado, lo mismo que estaba hablando en la escuela dominical. Ah, no, vamos a explotarlo, vamos a reventarlo, vamos a usarlo como una herramienta más de trabajo para sacar dinero y satisfacer mi codicia. Porque total, la vida humana no tiene ningún valor. Las cosas de Dios son sagradas. Y lo que Dios ha creado tiene que estar siendo respetado. Y nosotros tenemos que ser los primeros que ponemos respeto y orden en nuestra vida, en nuestra relación con los demás. ¿Amén? Eso es importante. Empezamos a veces con la... Si viene un detalle importante. Los maestros acá te preguntan si tu hijo puede participar de la fiesta de Halloween y todo ese tipo de cosas que van estableciendo. Nosotros no hacemos una exageración, pero vamos poniendo límites. Mira, yo le digo al muchacho, no existe tal santo ni Santa Claus, eso son mentiras, son fantasía de niño, y le hablo la verdad al muchacho. Cristiano, no tenemos que estar siguiéndole, matándole la niñez, pero tampoco metiéndole los cuentos que llevan en la cabeza, porque esas cosas pesan en la formación de su carácter. Ellos tienen que formarse en un ambiente de verdad, porque la Biblia lo que nos manda es hablar la verdad entre vosotros. Y hablar la verdad no es fácil, hermano, pero es necesario. Y sobre todo, la verdad del Evangelio. Segunda de Corintios 17 y 18. 6, 17 y 18. Por lo cual, mire lo que dice la Biblia, lo que usted tiene que hacer cuando la gente no quiere entrar en camino, que usted entre en consejo, eso sobre todo en los trabajos, porque yo me pude mirar, oré mucho por el hermano José, porque él está trabajando en un lugarcito allí, yo lo miré y digo, ay, mi madre. Ya cuando le toca el último turno de la noche y que ya la gente tiene dos coronas en la cabeza, se creen reyes, y el muchacho tiene que estar, él tiene firmeza de carácter, pero hay que orar por él, porque no es fácil, por todos los hermanos que trabajan, hermano Napoleón que trabaja de noche, de todas las hermanitas, hay que orar por ellos. La hermana Reina que está trabajando en el hotel ese, pues siempre hay desubicado. Los mismos compañeros de trabajo que gente que ven allí, que son aparecidos, te hacen la vida imposible. Ustedes mismos ahí en ese trabajo, porque te paran allí y con el disimulo y tienes que oírlo, porque tú no lo puedes botar de allí porque es lo más lindo. Eso es un lugar público porque tú estás prestando un servicio y te tiene que aguantar toda su grosería y su malacrianza y sus cosas. Y eso va atañando a uno, hasta te amarga el día, ¿o no? Cada vez que te cae un espécimen de eso al lado, y mira lo que dice aquí. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. ¿Ya lo tienen? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijas e hijas, dice el Señor. ¿Qué clase de compañía usted tiene? ¿Qué clase de gente está alrededor suyo? ¿Gente que lo está presionando a lo malo? Gente que lo está presionando para que usted se haga el de la vista gorda y que cierre los ojos cuando ve corrupción y ve mentir y ve desorden e injusticia. Si es así, salga y apártese de eso. Ese es el mandato bíblico. Salite en medio de ellos. Y el que le duela, que sufra. Usted no puede quedarse ahí porque está exponiendo su salvación. Está poniendo su relación con Dios en peligro por estar relacionándose con un impío. ¿Quién le dijo a nadie que es correcto que David ponga en peligro la relación con su esposa para llevarse bien con la mujer que vende en el kiosco?
No puede ser, porque esa es la mujer que le trae un hijo al mundo, esa es la mujer que lo acompaña en las buenas y en las malas. Él no puede estar dispuesto a sacrificar esa relación por agradarle a otra gente de por allá afuera. Tampoco podemos arriesgar nuestra relación con Dios por agradarle a la gente impía, ni a los familiares, ni al amigo, ni a nadie. Somos cristianos. Amén. Ese es el mandato de Dios. Y el otro consejo de Dios, con esto quiero finalizar, se encuentra en Jeremías 15, 19. ¿Qué le parece ese pasaje? Usted lo tiene marcado, ¿verdad? Jeremías 15, 19. Usted lo tiene marcado en su Biblia. Por tanto, así dice el Señor. Si te convirtieres, paso número uno, ¿qué es lo que hay que hacer? Convertirse. ¿En qué? A Dios. Si tú no te has convertido, tienes que convertirte a Dios. Y lo segundo, ¿qué es lo que vemos ahí? Si te convirtieres, yo te restauraré. Dios te dará un nombre, Dios te santificará, Dios te capacitará. Y el otro paso, la otra acción que parte de nosotros, ¿cuál es? Separar lo precioso de lo vil. Si nosotros hacemos eso, eso es condicional. Dice, y si entresacares lo precioso de lo vil. Nosotros no tenemos que meternos en ese tipo de cosas. Y ojo, hermano. Ojo con la gente que está conversando con usted, chateando. Porque ponen palabras en tu boca que tú no has dicho. ¿O no? Y distorsionan lo que tú dijiste. Tú escribiste una cosa y ellos escriben otra. Y te ponen en tu Facebook. Y entramos en ese jevi trai. Eviten esos tipos de jevi trai por Facebook, de darle respuesta a la gente de bobería a través de los medios, de las redes sociales. Porque eso lo degrada a usted. Lo pone al nivel de una gente marginal. Te agarra el cuerda y dice, ya me entero, necesito sentarme y conversar contigo sobre ese asunto. Pero no se ponga a tirar la indirecta a usted también por el Facebook, porque usted va rebajándose y eso va corrompiendo su imagen, su personalidad como cristiano. Fulanito, enganito, y estamos, ¿ustedes no se han dado cuenta de eso? Hasta hay gente que dice, ah, tú pusiste una foto para creyendo que yo soy más bonita que tú, ahora yo lo voy a poner más bonita todavía. Y se ponen y se retocan, hasta se gastan un dinero allá con Gaby para ir a poner una foto y opacar al otro que me está tirando indirecto. Sí, porque esa foto la puso para demostrarme que su cumpleaños quedó mejor que el mío. ¿Qué es eso, hermano? Es un comportamiento mundano. Tenemos que sacarnos todo ese tipo de cosas y empezar a actuar como maduros que somos, con sentido común. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Como la boca de quién? De Dios. Delante de mí estarás. Si usted quiere permanecer delante de Dios, si quiere que su boca salgan cosas como Dios, usted tiene que sacar lo sucio de lo limpio. Usted tiene que separarse del mundo. Separarse del mundo significa hacer las cosas que son propias de un cristiano. Y yo no tengo que dar una lista. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que dé buen nombre, todo lo que es verdadero. Y si no, mira ahí en Efesios, viene la lista completita. Pero yo le aconsejo que tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que usamos los miembros que nos han sido dados. Amén. Vamos a orar. Señor, tu palabra es clara. Nos recomienda andar sabiamente en un mundo donde la sabiduría está cada vez más escasa. Tú nos recomiendas, Señor, obedecer tu palabra y apartarnos de lo que nos va degradando, de lo que nos va mutilando nuestro buen nombre que nos ha sido dado por medio de Jesucristo, y renueva nuestra vida para que podamos adorarte y servirte conforme a tu palabra. Señor, sabemos que no es fácil, y tú en tu oración dijiste, no te pido que lo saque del mundo, sino que lo guardes del mal. Guárdanos del mal en este tiempo también, Señor, porque lo estamos necesitando. Llegó el momento, Señor, en que la gente a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y nosotros estamos desamparados si no tenemos tu apoyo y tu amparo. Venimos delante de ti como iglesia y pedimos tu guía y tu protección. Bendigo esta comunidad tuya, Señor.
a todo tu pueblo aquí representado, que el amor eterno de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo les acompañe desde ahora y hasta el día en que estemos en tu presencia. Por Jesucristo. Amén.